Ya estamos aquí en la mesa de redacción reunidos. Nuria Torreblanca, buenas
hola,
tardes.
¿Qué tal?
Goyo Benítez, ¿qué tal estás?
Buenas.
Guillem Zaragoza, hola.
¿Qué tal?
Y Julio Montes, ¿qué tal?
Buenas.
Ah, viene con su maldita hemeroteca.
Y con su delay.
Es que pesa la maldita, o sea, hasta que llega Julio a la
primero
mesa.
Llega Julio, después llega la maldita.
Claro.
Cada uno tiene su micrófono, está bien. Bueno, si quieren aportar algo, comentar cualquier contenido del programa, les repito, nuestro número de WhatsApp es el 638-442-081. Canciones de carreteras en esta semana. Cada vez más cerca de la operación salida. ¿Qué hace días, no? De la operación salida.
Yo creo que hay gente que lleva saliendo. llevando una semana saliendo.
No, pero lo gordo es a partir de hoy, ¿no? ¿No es lo gordo a partir de hoy?
Ya la gente ya está en su sitio buscando ya el paso de Semana Santa.
Que aquí, como las pasamos aquí juntitos la Semana Santa, que no nos movemos.
¿Tú has visto mejor profesión que esta, Carmen? ¿Y en la radio?
Mejor procesión, no sé. Mejor penitencia, tampoco.
Tenemos de todo. Lágrimas, gritos de dolor.
Vamos a dejar que escuchemos la música, porque si no pensarán que no nos gusta la canción que ha escogido Joan Quintanilla.
Entera, ¿eh? Esta canción.
Tenía ya me ha prometido que cuando sonara la canción yo la reconocería. Y es cierto, yo la he oído alguna vez esta canción, pero no figura en mi casete de viaje. Es que lo sepáis.
Primera vez.
¿Es tu primera vez, Julio?
Yo creo que sí. No me suena nada.
¿Y cómo te sientes?
Está bien. Me estoy moviendo a ritmo.
O sea, que llevas un ochentero dentro, Julio.
Esto es más de los 70, ¿no?
No, ¿sí? Esto está en 80 esto. ¿Sí? Ese sintetizador. Muy Quintanilla.
No me veo por dónde conduciría con esta música. No sé.
Yo buscando aparcamiento.
Por el parking de un súper.
Sí, sí, sí. Y aquí ya estás viendo que se va uno y dices, ahora esa plaza es para mí.
Sí, y no cabe.
Yo no iría muy lejos con esta canción, ya lo he decidido.
Yo tampoco.
Sinceramente.
Harías un cercanía, ¿no?
Exacto.
Por lo de al lado.
Volvería a casa, simplemente, sí. Que hemos hundido la selección musical que nos ha hecho Joan Quintanilla, es nuestra pequeña venganza por sus Somos Humanos. Vamos a hablar del partido de ayer, del Barça, que ganó al Manchester United.
Sí.
Partido de la Champions. Todos los aficionados del Barça celebraron el triunfo blaugrana con la camiseta del equipo, como Dios manda.
Claro, es en esta ocasión.
Fatal, ¿eh? Me acaba de salir un gallo.
Tranquila, ahora descansa.
Muy rey Felipe.
Sí, estás haciendo el cambio, quizá.
Estoy bueno, creciendo, sí.
En estas ocasiones es cuando hay que lucir camiseta, la camiseta de tu equipo. El problema es que las camisetas oficiales de los equipos no se encuentran en todos los lugares del mundo.
¿Cómo que no? En las Ramblas hay de todos los equipos. ¿Cuál bueno, quieres? ¿Cuál quieres que te bajo a buscar
sí,
una?
Sí, sí, ahí está el tema.
Oficiales.
A ver, se encuentran fácilmente, pero no todas son oficiales, esa es la cosa. Pero tampoco todo el mundo tiene acceso a las camisetas oficiales que sabéis que son carísimas. Bueno, pues ayer Mikel Ayestarán, periodista desde Oriente Medio, colgó una fotografía en su Twitter que resume todo esto con las camisetas, entre comillas, oficiales de Oriente Medio. En la foto se ve un puesto callejero y una camiseta del Barça, que no está muy allá esa camiseta, porque en el dorsal se lee la palabra fútbol, escrito en inglés, las mangas son azules completamente y lo mejor de todo, un escudo de la selección española. Esa es la camiseta que colgó Mico. El mercado de las falsificaciones es un dolor de cabeza, que quede claro, y aquí nadie las está defendiendo, pero es que hay que reconocerles que son una mina para el humor. En YouTube, por ejemplo, hay recopilaciones sobre los peores Pokémon falsificados de la historia y hay que verlos porque asustan al demonio. En algunos mercadillos cada año se cuelgan carteles anunciando ofertas por el Blast Friday. Conocemos a gente que se ha comprado deportivas Nike con A o Fuma, bolsos Puitón o bolsos Carol la Herrera, gente que bebe Red Labial, niños a los que los reyes les han traído Franstromers, Polystation, Toli Esponja o, atención, un muñeco de Darth Verde.
Yo he visto un reloj marca Seiko, que no era Seiko, era Sieco.
Sieco.
Claro, y la marca de ropa Adadis.
Adadis, bueno. Y también está el mundo, atención, de las bandas tributo de otros grupos, un mundo, por cierto, que va muy bien, que son como falsificaciones. Hoy he leído una entrevista con el cantante de Marea, la que decía, las bandas tributo son los Vox del rock and roll. Bueno, yo creo que esto es un arranque para pedir y preguntar cuál es la falsificación más cutre que recordáis.
Ya saben que tenemos un WhatsApp abierto para que nos dejen sus mensajes en el buzón de voz. Es el 638-442081. Como cada miércoles hablamos de un tipo de bulos muy peligrosos, que son los bulos sobre inmigración, los bulos racistas, y los hacemos con Maldita Migración. Y hoy, como es miércoles, pues también tenemos Maldita Migración.
Sí, el proyecto que hacemos en Maldita con Oxfam Intermoney, que apoyáis desde Gelo, dejando que hablemos pues de eso, ¿no? De esos bulos de odio que son muy peligrosos. Esta semana lo relacionamos con la Semana Santa.
¿Bulo sobre la Semana Santa o bulo sobre la migración?
Pues un poco de todo. Como cada Semana Santa os cuento, vuelve un titular. Los musulmanes han pedido que se prohíba la Semana Santa.
Eso no es cierto.
Y no es cierto ni nuevo. Este al menos lleva moviéndose 4 años ya y se actualiza cada año con la Semana Santa. El bulo salió en España en concreto en 2015 y regresa siempre pues en estas fechas cercanas ya a la Semana Santa.
¿Y en qué se basan para decir que es cierto?
Pues mira, es un supuesto texto de un imán de origen iraní, Anjem Choudhary, que dicen que citó la Constitución española en una entrevista con el Daily Mail y que allí prohibía que se celebrara la Semana Santa y que lo iba a llevar a Estrasburgo. Pues hemos comprobado que esta entrevista no existe y que además Choudhary, este clérigo radical, sí que es real, está afincado en Estados Unidos, pero lleva 5 años metido en la cárcel por apoyo a ISIS, o sea que también por fechas sería imposible que hubiera dado esta entrevista.
Así que hay que tener en cuenta esto de los malditos bulos cuando a veces los comentamos, esas formas de verificar que las noticias no son del todo ciertas, porque a veces cuelan alguna cosa de verdad pero la envuelven en mentiras, con lo cual...
Es muy habitual, Carmen. Siempre, casi siempre hay un origen que pues meten un personaje real para que si haces una búsqueda rápida, pues el personaje
te salga y dices, salga. Ah, sí, pues sí, existe, siempre, pero se lo han inventado, pues será verdad.
Exacto,
claro.
Siempre se busca algo de real y a partir de ahí se construye una mentira, que en este caso, con los bulos que tratamos en tema de inmigración, pues siempre tienen un objetivo, ¿no? Que es, pues por un lado, que parezca pues que tienen todo regalado a los inmigrantes, o que todo está mal hecho, o que hay una intención de destruir la sociedad occidental tal y como la vemos, ¿no? Intentan crear ese caldo de cultivo y esa opinión en todos, ¿no?
Pues ya saben que si les llegan noticias como estas, no se las crean. No hay esa petición de musulmanes para que se prohíba la Semana Santa. Y si no, preguntan a Maldita Hemeroteca y les responden inmediatamente. ¿Han utilizado alguna vez una aplicación que les pone en contacto con personas que ofrecen comida casera en su propia casa particular? ¿Vosotros lo habéis detectado esto? ¿Os ha llegado alguna de estas aplicaciones?
No, sabemos que existe, pero yo no lo he utilizado.
Vale.
No.
Para algunos esto es economía colaborativa, pero los hosteleros no lo ven de la misma forma y en Galicia algunos ya han lanzado un mensaje de protesta.
Sí, mensaje de recelo ante un fenómeno que dicen que no es masivo, es decir, a día de hoy no temen por el futuro de sus negocios porque no están detectando una pérdida, una fuga de clientes, pero sí consideran que es un fenómeno preocupante. Por lo que tiene de negocio B, negocio fuera de la legalidad, consideran que puede ser competencia desleal, y luego por un tema de falta de garantías higiénicas y sanitarias. Hay una persona que cocina en su casa, tú vas allí a degustar un menú, no sabes en qué condiciones, qué garantías tienes de que todos esos alimentos se hayan cocinado o conservado adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Porque son actividades gastronómicas, pero que están fuera del control de la administración. Los primeros que protestan, la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña y también la Federación de Hostelería de Pontevedra. Es un fenómeno que tiene su réplica en otros lugares de España, pero en Galicia hoy hemos encontrado que es un fenómeno que preocupa y como muestra, pues por ejemplo, la portada de esta mañana de La Voz, perdón, del Faro de Vigo. En la primera página, el titular del Faro de Vigo esta mañana era: los Airbnb de comida casera indignan a los hoteleros por la competencia desleal, y creíamos que era un buen momento para hablar con un representante de ese sector, César Ballesteros, que es el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra.
Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿y cómo se pueden regular esta actividad de servicios de comida en casas particulares? ¿Qué proponen ustedes?
Bueno, sencillamente proponemos que no se regule. Sigue estando prohibido y debería seguir estando prohibido. Estamos hablando de un tema sanitario, principalmente. Es distinto. Es un ejemplo que podemos entender si alguien conoce Cuba, pues los paladares cubanos, sí, que son gente que te capta en la calle para que vayas a su casa a comer, ¿no? Pues esto es algo parecido, lo que pasa es que utilizas una aplicación tecnológica donde realmente pues alguien en su casa dice: voy a hacer unas croquetas, venga, y las voy a vender a quien las quiera comprar a través de la aplicación. Pues es impensable, sobre todo porque pues estás saltándote todas las barreras lógicas en cuanto a desde el punto de vista legal, económico, fiscal y sobre todo sanitario, ¿no?
Bueno, yo entiendo que usted directamente piense que esto lo que tiene que hacerse es prohibir, pero eso es muy muy complicado, ya lo hemos visto en otras cosas, en otros sistemas parecidos, ¿no? Hay una aplicación abierta, la gente, bueno, pues si quiere jugarse el físico yendo a comer a una casa que no tiene mayor control que es una casa, es difícil de plantear. Por eso yo le decía si pensaban en alguna regulación o en alguna propuesta o si habían pensado de qué manera luchar contra esto.
Sí, bueno, habría que distinguir dos cosas. Una es cocinar fuera de casa, bueno, en tu casa para un tercero y vender esa comida, que nos parece pues competencia desleal como mínimo. Luego existe la otra modalidad, que es que vengas a comer a mi casa, que eso puede existir mucho más fácilmente, y vamos a hacer un menú colaborativo que vamos a pagar entre todos y yo me voy a dedicar casi a vivir de esto, ¿no? Eso es lo que entendemos que no puede tampoco suceder, ¿no? Entonces yo creo que aunque todavía es incipiente, la tecnología va muy rápido y cualquiera que nos oiga pues se da cuenta de otros ejemplos donde al final pues esas aplicaciones consiguen captar a mucha gente y de alguna manera desestabilizar el sector, ¿no?
Uh-huh. Ustedes lo denuncian.
Perdón, no, decía que igual en apariencia no hay contraprestación económica, ¿no? O sea, formalmente no piden que haya una contraprestación económica. Se puede presentar como una actividad en la que un grupo de personas, ¿no?, quedan de acuerdo en ir a comer a casa de un particular y luego el intercambio económico llega, pero fuera de lo que es visible, ¿no?, para el resto.
Claro, ahí están las complicaciones legales. Realmente, pues bueno, pues lo pagamos entre todos. Venga, ¿cuánto toca? Pues mira, 35 euros por persona. Pues ya está, pues pagamos 35.
Curiosamente, el precio de un menú.
Sí, tiene que ser algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo legislas eso? ¿Legislaslo? Pues bueno, es complicado entrar en la parte legal. Evidentemente, lo que sí entendemos que se tiene que actuar desde el principio porque esto pasa no solo en hostelería, pasa en otros formatos de las tecnologías donde aprovechas cualquier hueco en la parte legal y pues si vemos pues el tema desde los taxis, Cabify, Uber, pues tenemos un montón de aplicaciones en el sector, Airbnb, y muchas veces vienen detrás de algo que se llama la economía colaborativa, que nada tiene que ver con la realidad de estas aplicaciones, que al final suele haber empresas de capital riesgo con capitalizaciones bursátiles del tamaño de países y que realmente nada tienen que ver con el día a día y algo tan tan normal como decir, venga, os invito a casa, vamos a mi casa y lo pagamos entre todos, ¿no?
Esta primera denuncia yo decía que venía de Galicia, pero supongo que lo habrán descubierto que no solo es en Galicia, sino en otros lugares de España tendrán este problema. No sé si se ha puesto en contacto a lo mejor con compañeros suyos de la Federación de Hostelería de otras comunidades.
Sí, estamos en comunicación con la Hostelería de España, que es se llama ahora, que es la antigua Federación de Hostelería, de Empresarios de Hostelería a nivel nacional. Se da bastante más. Quizás nosotros que estamos un poco más sensibles porque vivimos ya en su momento algo parecido con los mal llamados furanchos. Los furanchos es una actividad arreglada para vender excedentes de vino que se vende a nivel rural y que pueden tener componente con alimentación, para entenderlo. Es una especie de bar en una zona rural. Esto se fue deteriorando y llegó a ser pues unos bares sin control que existían, pues donde ibas a comer muy barato, sin impuestos, sin control sanitario, la gente sin contratos laborales, en fin, todo economía sumergida y han estado durante mucho tiempo de moda y siguen estando desgraciadamente en muchas partes de Galicia, y esto es bastante típico a nuestro sector, y por eso quizás estamos más sensibles a temas como el que hoy estábamos hablando, ¿no? De estas aplicaciones que vienen de alguna manera a descompensar un poco lo que es la actividad lógica y normal de hostelería.
Aunque ya deberían ser fácilmente rastreables, en cierta forma, tú si quieres que alguien venga a comer a tu casa a través de esa app, pues tú te tienes que inscribir, supongo, en algún sitio, ¿no?
Sí, yo creo que incluso también la responsabilidad de la propia aplicación, porque es uno de los temas o las maneras de frenarlo, ¿no? Por ejemplo, Airbnb, por decir algo que no tiene nada que ver, pero bueno, sería pues en Valencia han perdido una sentencia donde obliga a que los apartamentos turísticos tengan que proporcionar el número de licencia oficial del permiso oficial de explotación, o sea, solo pueden comercializar establecimientos legales. Sí. Pues esto sería un método algo parecido, ¿no? Es decir, eres un restaurante o tienes una licencia por una actividad y estás dado de alta de manera legal, pues que de alguna manera esas aplicaciones no permitan el intrusismo de gente sin más que de alguna manera puedan trabajar en economía sumergida y sin garantías sanitarias.
Claro, bueno, están surgiendo una serie de posibilidades de negocio en las que, bueno, sale la oferta, después se mira a ver cómo se puede controlar o regular para que no afecte tampoco a otros mercados que podrían sufrir esa competencia desleal. Es un proceso que hemos visto en tantísimos sectores, hacemos bien de llamar la atención sobre este también, de comidas en casas particulares. Gracias a César Ballesteros, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra. Buenas tardes.
Feliz Semana Santa. Muchas gracias a vosotros.
Tenemos WhatsApps de oyentes. A ver qué nos dicen.
Mi primer radiocassette para el coche, un Renault 5, fue un radiocassette Blaupunto, traído de Andorra.
Hola, nosotros compramos unas gafas en Marruecos que en lugar de poner Ray-Ban ponía rollo Bond.
Allá por los 80, una amiga mía se compró una sudadera Levi's Strauss. Y al cabo de 2 meses o por ahí nos dimos cuenta que no ponía Levi's Strauss, ponía Elvi Strass.
Hola amigos, lo más cutre que yo vi y que me lo compré y que luego dije, madre mía, eran unas zapatillas Reebok baratísimas. Yo tenía 14 o 15 años, pero cuando las tuve en casa me di cuenta que no eran Reebok, que eran B-Rook, con el consiguiente cachondeo de todos mis amigos.
Hola, hello. Mi hermano en su adolescencia tuvo un polo Lacoste y los siguientes polos que tuvo durante años le quitaba el cocodrilo, se lo descosía y mi madre se lo cosía al polo siguiente. Y así tuvo polos Lacoste de todos los colores.
Cocodrilo.
Era un pin.
Era reutilizable.
Bueno, me ha encantado lo de las gafas rollo Bond, me encanta.
O sea, pero es curioso porque hay gente que compra y cree que está comprando el original. Sí. Se dan cuenta luego, al cabo de meses incluso, dice, anda, pues aquí lo que pone es lo pone todo al revés.
A mí me ha hecho gracia el cachondeo de todos los amigos, ya es de por vida.
Claro. Fran Alonso Auer nos dice que él encontró a Click Clash con la C y la L juntísimas, que parecía que ponía Adidas.
Clásico, Adidas.
Ay, que el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry aún no ha nacido, pero que ya ha recibido centenares de regalos de sus fans. Seguro que no tienen las etiquetas cambiadas, ¿no?
Tenemos que regalar algo, ¿eh? Hacemos una colecta y venga. Es que cada día llegan a Buckingham...
ves tirando, ¿no?
Sí.
Empieza tú.
Pon tú primero.
Vale. Cada día llegan a Buckingham decenas de regalos que se acumulan en las dependencias de palacio. ¿Qué dices? ¿Será por dependencias ese palacio? Y eso que el bebé es, como diría Díaz Ayuso, un concebido no nacido. Y entre los obsequios hay de todo. Por ejemplo, hay bodys, hay sábanas, hay cunas, biberones, cubertería, peluches, estatuas, joyas, pañales, pero de esos que vienen en forma de escultura, ¿sabes? Son como dos cisnes besándose. Hay un pastel de pañales, de nocilla. En fin, hay tal cantidad de regalos que sus futuros padres, Harry y Meghan, se han cansado y han decidido donar todos esos obsequios a distintas asociaciones que se dedican al cuidado de los niños más desfavorecidos. Más allá de esto, hoy os queremos preguntar un clásico de la mesa. Regalos de bodas, bautizos y comuniones horribles, que también encaja con la propuesta de Nuria.
Sí, se puede unir, ¿eh?
Lo de las marcas Roibon, ¿sabes? Como el té. Por ejemplo, el jarrón, aquel jarrón que ha servido, ha sobrevivido a 3 caídas accidentales y 2 provocadas y no se rompe. O esa cubertería ya amarillenta, o esos tapetes almidonados.
O esos jardines japoneses que
dices,
¿pero por qué queréis que me ponga yo? ¿Cómo creéis que yo voy a querer esto en terraza?
Con el rastrillo y la arena, ¿no? Para que hagas tus marquitos, ¿no? Los jardines zen. Bueno, ya saben que el WhatsApp de Gelo es el 638-442-081. A través de Twitter nos llegan también algunos casos de falsificaciones. Si me río, a lo mejor ya me quedo sin voz definitivamente, pero hay algunos muy buenos. Dice Chema, en un mercadillo vi unos calzoncillos dulce galvana. Una pausa.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan.
The Harlem Globetrotters.
Ven a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto. Este año los fans son los principales protagonistas en un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en proactive.es y puntos de venta habituales.
¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son el camino que nos indica la ONU para que en 2030 alcancemos un crecimiento económico sostenible y sin dejar a nadie atrás. Los ODS ponen el foco en las personas, el planeta, la prosperidad y la paz y llaman a abordar estos desafíos de forma conjunta a través de alianzas. Las empresas nos estamos uniendo para lograrlos, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son ambiciosos pero alcanzables si todos nos comprometemos. Entra en conocelosods.org y empieza hoy.
Compromiso A3 Media.
Hola Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo, ahora mismo, el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar. De servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Marc Márquez es sinónimo de velocidad. Su carrera deportiva ha ido con la misma rapidez que va él en los circuitos. Con apenas 15 años, debutó en el Mundial de 125, con su mítico dorsal 93, y en su sexta carrera se subió por primera vez al podio. Fue un pequeño aviso de lo que llegaría después. ha ganado 7 títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en 3 categorías diferentes. En 2013 se convirtió en el piloto más joven en ganar un campeonato de la máxima categoría de este deporte. Es además el piloto más joven de la historia en ser bicampeón, tricampeón, tetracampeón y pentacampeón de la categoría reina del motociclismo. Deportistas que hacen grande al deporte español. Todas las noches en el Transistor, con José Ramón de la Morena. Cada noche a las 11:30 y los sábados a las 11.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
Que hay cientos de consultas de gente que ha salido el fin de semana a hacer una escapada y a caminar mucho, y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias muy preocupados y dicen: el perro no se mueve. ¿Pero cómo se va a mover? Ellos también tienen agujetas.
¿Qué edad tienes, Hugo?
13 años.
¿Tenéis mascotas?
Periquito y 2 tortugas.
Los periquitos encima del pico tienen una cosa que llamamos cera, que es donde tienen las entradas de la naricita. Esa nariz, si tiene un color rosáceo o marrón, es hembra. Y si es azul, azul, es macho.
Fíjate. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2:30. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos en la mesa de redacción. Otra de falsificaciones, dice un oyente, Gelo, en Twitter. Reloj Bolex, con B de Barcelona. Ginebra Lirios.
Ay, esta sí, la
equipo
recuerdo.
De música Panasonic. Polo Lagoste.
Lagoste.
Y hace unos años anunciaban por la radio, en óptica tal, las gafas Ray van a 999 pesetas. La picaresca, la verdad es que muy creativos todos. Paco Paniagua, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hacía yo de procesiones y de penitencias y esas cosas, y bueno, en fin, estás en la radio, algo habrás hecho mal, ¿no?
Pues es castigado aquí.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Trabajando mucho, porque sé que has estado esta mañana en una rueda de prensa de Save the Children.
Muy interesante.
Hablando sobre la pobreza infantil, y te hemos invitado a que nos comentes los datos que os han dado, porque realmente ponen los pelos de punta.
La verdad es que sí, que son, vamos, sobrecogedores, sobre todo. A mí me han impactado, pero bueno, si quieres ahora los analizamos, pero me han impactado bastante, la verdad.
Sí, vamos a repasarlo. Son datos sobre familias que no pueden pagar el comedor de sus hijos, de atención psicopedagógica que necesitan, bueno, datos más o menos los más destacados que has apuntado tú, Paco.
Pues mira, por ejemplo, que un 24% de las familias encuestadas se ha planteado o ya ha tenido incluso que hacerlo reducir el gasto de sus hijos. Casi la mitad de las familias, por ejemplo, no pueden llevar sus hijos ya a vacaciones una vez al año. Eso podría ser quizá lo menor, pero bueno, el 16% no ha podido ya pagar el comedor escolar o las clases de refuerzo que necesitan sus hijos. O algo importantísimo también, por ejemplo, la visita de los niños al dentista, al oculista, se ha convertido en algo imposible para un 18% y un 12% de los encuestados. Por eso le preguntábamos a la responsable de pobreza de Save the Children, que se llama Gabriela Jorquera, ¿qué es ser niño pobre en España?
Lo que mejor describe el vivir en pobreza es que no se tiene un margen para lidiar con los problemas. Cualquier evento puede significar un desequilibrio enorme en el bienestar y en la economía de la familia. Las familias con hijos que viven en pobreza no pueden responder cuando, por ejemplo, a un niño se le rompen las gafas o cuando se rompe la caldera.
Y explicaba la portavoz de Save the Children que, aunque pueda parecer a lo mejor algo frívolo a priori el dato ese de que se considere pobreza, algunos datos de ocio, pues al final resulta que sí es importante, porque crea una desigualdad. Ello conlleva también a que esos niños no están integrados, ven como sus compañeros pues sí que se van de vacaciones o pueden salir al cine o comprarse algún capricho, y ellos pues no pueden.
¿Y hasta qué punto somos conscientes y nos preocupa a los ciudadanos esta situación, según dice el estudio de Save the Children?
Pues bastante, la verdad, bastante, porque según estos estos datos, la pobreza infantil es un asunto que considera muy preocupante el 84% de los españoles, 84%. Sin embargo, consideran que no se están llevando a cabo las políticas necesarias para precisamente atajar esa situación. Pero quizá un dato que me ha sorprendido también es que al preguntarles a los padres por el futuro, hay un 61% de los españoles, de los padres que han encuestado con hijos, que piensan que cuando sus hijos sean mayores lo van a tener mucho peor en cuanto al acceso al empleo o la vivienda. Esto lo contaba Belén Barreiro, que es la directora general de 40DB, que es la agencia que ha realizado este estudio.
Son dramáticos, nos encontramos este asunto de empleo digno, esta claridad con la que la mayoría expresa que no habrá empleos dignos para sus hijos y esta claridad con la que se expresa que no habrá viviendas dignas tampoco para sus hijos.
Así que un poco pesimistas, y eso sí, una fuerte mayoría de los españoles estaría dispuesto a pagar más impuestos si la recaudación va destinada directamente a lograr alguna solución.
Y Save the Children también ha hecho una comparativa muy interesante sobre las propuestas de los partidos para la infancia. ¿En qué cuestiones se implican más? ¿Cuáles dejan de lado? ¿Hay mucha diferencia entre partidos?
Pues sí, sí que las hay. La verdad es que ha hecho una comparativa muy interesante. Es una gráfica que han hecho con varias propuestas a los partidos políticos, por ejemplo, con sobreprestaciones por hijos a cargo, sobre ayudas a familias monoparentales, en educación de 0 a 3 años, es decir, guarderías, becas y ayudas, por ejemplo, para mejorar la salud. Son varios apartados y les han dado el color verde para los que mejor lo plantean o el color rojo al partido que menos propuestas ha hecho o que a juicio de Save the Children les ha parecido menos eficaces. Y de esas cinco categorías hay que decir que un partido hay que obtiene cuatro indicativos rojos, que es Vox. Y la responsable de pobreza de Save the Children daba algunas explicaciones de por qué han dado esa nota.
En todos los programas hay áreas de mejora. Y aquí tenemos, por ejemplo, en prestación por hijo a cargo, que dos partidos políticos, el PP y Ciudadanos, no lo incorporan. Sí lo incorporan Partido Socialista y Unidos Podemos. Vox lo incorpora, de hecho, incorpora una prestación universal, es decir, no solo para los niños pobres, sino para todos los niños, pero lo restringen a niños españoles.
Es decir, solo para niños españoles, dice este partido. Y esa es la explicación que ha dado Save the Children. Piden, eso sí, a todos los partidos, como decíamos al principio, que se den cuenta de ese 84% de las personas encuestadas que consideran la pobreza infantil, que es un problema importante y que 8 de cada 10 creen que debe ser una prioridad importante el darle solución.
De eso se tiene que hablar en las campañas electorales, así que está muy bien que nos hayas traído estos datos, Paco Paniagua, nuestro jefe de sociedad. Ya le preguntaremos mañana, a partir de las 4, que viene Pedro Sánchez, presidente del gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, a ver cuáles son sus propuestas para la pobreza infantil, que es un tema que es sangrante porque condiciona el futuro de nuestro país y el crecimiento de nuestro país y la renta de nuestro país. Los niños serán los adultos del mañana, así que también de paso le preguntaremos, seguro que Julia Otero le pregunta mañana por su participación o no en el debate electoral que mantiene a Tres Media para el día 23, aunque por orden de la Junta Electoral Central no podría estar el candidato de Vox. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Hasta luego. Más falsificaciones. Audrey sin diamantes dicen Carlin Clevin. Carlin Clevin. Colonia. Qué barbaridad. O Leire Caño, que nos recuerda al mítico Bermud Maritini.
Maritini, sí.
Tenemos nueva condena para Díaz Ferrán, el expresidente de la COE. Esta vez 10 meses de prisión por apropiación indebida en operaciones mercantiles.
Sí, ya van unas cuantas. La condena esta vez es
parte... Yo ya he perdido la cuenta de todas las que hay, ¿eh?
Haremos un pequeño repasito. Es parte de un acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía, estos 10 meses, por apropiación indebida de más de 200.000 euros en la venta de billetes y pasajes de aerolíneas marítimas. Como te decía, no es la única condena. Claro, ya fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión por un delito contra la hacienda pública por la compra de aerolíneas argentinas por parte de Aircomet y Viajes Marsans. Él decía que todo legal.
Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad en Aircomet y, por lo tanto, estamos absolutamente tranquilos y confío plenamente en la justicia y, por lo tanto, se demostrará que siempre hemos cumplido la legalidad.
Bueno, pero decías que no eran las únicas condenas. A ver, refrescanos, maldita hemeroteca.
Hay más. 2015 acepta una condena de 5 años y medio de cárcel por vaciar el patrimonio de su empresa, de Viajes Marsan. Eludía así el pago de 500 millones de euros a sus acreedores antes de declararla en quiebra. Mientras, nos decía que para salir de la crisis, Carmen, pues había que ganar menos.
Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad.
Sí, dijo también que la jubilación a los 70.
Sí, esa es otra. Y ojo, también estuvo en las tarjetas Black. Él decía que, pues, que solo se había gastado la mitad.
Puedo reconocer lo que venga con una boletita en donde yo he firmado y aparezca mi firma, pero yo no puedo decirle que sí a esto porque además creo que he gastado la mitad de lo que pone aquí en total.
Pues eso no es lo que considera la sentencia que le condenó a 2 años de cárcel por ellas. Bueno, no sé si será el último capítulo judicial de Díaz Ferrán, pero si hay más, aquí estaremos atentos, porque sí, estas noticias salen por ahí, son breves, se dejan caer y si no está maldita hemeroteca con el foco puesto, nos las perdemos. ¿Qué dicen los oyentes a través del WhatsApp?
Hola amigos, una compañera de trabajo cuando se casó le regalaron un jarrón que a ella le resultaba horrible. Había recibido un pequeño golpe y ella pues lo medio reparó. En un cambio de casa pues lo llevó a estos sitios donde compran cosas de segunda mano. 9 años después en el trabajo hicimos una cena de Navidad y en vez del amigo invisible pues hacíamos el pongo, que es que cada uno lleva algo de lo que tiene en casa. Curiosamente le volvió a tocar el jarrón. No conseguimos averiguar quién lo había llevado.
Yo tuve unas chanclas marca Asidad. Aporto foto.
Hola, mi marido y yo en un mercadillo en el norte de Palencia, en la localidad de Guardo, fuimos tan contentos a comprarnos un reloj creyendo que era un Rolex y era un Trolex.
Lo más raro que nos pasó a nosotros, bueno, unos amigos de mi hermana, es que hicieron una cena y consiguieron las botellas de Larios muy baratas. Y cuando ya estaban todos cargados, pues se dieron cuenta que no ponía Larios, ponía Lirios.
En una de esas cientos de tiendas que hay en la Medina de Marrakech, había equipaciones de fútbol del Real Madrid donde ponía el lema del Barça, más que un club, casi nada.
Dice Tupangato, dice, hace años en un mercadillo en Jaca, en 1997, vi una cinta cassette de Mónica Naranjo. Me llamó la atención lo barata que era. Cuando me fijé bien, me di cuenta que era exactamente igual, pero era otra chica y ponía zumo de naranjo. Por favor.
Era cinta de cassette.
Es lo último, cinta de cassette de gasolinera. Es increíble. Bueno, de todo hace 50 años, esa es la conclusión a la que ha llegado Nuria Torreblanca después de pegarle un repaso al año 1969.
Sí, es una sensación muy extendida que tenemos a estas alturas del año. Estamos a 17 de abril de 2019 y parece que todo pasó hace 50 años. ¿Qué pasó en 1969? Bueno, pues salió el primer disco de Led Zeppelin, último concierto de los Beatles en la azotea de Abbey Road, primera prueba del vuelo del Concorde. Golda Meir se convierte en la primera mujer ministra de Israel. En Estados Unidos se implanta el primer corazón artificial. Pau Riva publica su disco Dioptria. La familia Manson asesina a Sharon Tate. Salomé ganó el Festival de Eurovisión. Muere el boxeador Rocky Marciano. Nacen Marilyn Manson, Javier Bardem, Steffi Graf, atención, Gerard Butler. Se estrena Tommy de The Who. Se estrenaron La Pantera Rosa, Barrio Sésamo. Mario Puzo publica El Padrino. Y el 21 de julio, el comandante Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano que pisa la luna. Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad, pero es que lo veis, ¿no? Que todo pasó, o casi todo pasó hace 50 años.
Sí, sí.
Todo.
Antes y después ya no ha pasado nada.
Nada. Todo hace 50. Pero eso sí, sobre todo fue un año musicalmente espléndido. Here comes the sun. Se publicó el Abbey Road, esta joya iba dentro, una especie de milagro en Milán para George Harrison, que vio un rayo de sol y le hinchó el pecho de hacer una canción ahí de mala manera, tenía que escribirla y salió esta joya, ¿no? Hace 50 años también se creó la sintonía de la serie más longeva de la historia de la televisión en España. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Y así es como Fórmula Quinta se forraron con la sintonía de una serie. Bueno, vamos con otra serie, esta de dibujos animados que encumbró una canción. Sugar. Oh.
Esta no la conoce Julio Montes.
Sí.
Ah, vaya.
Es que Julio, vamos. Es una caja de sorpresas. Esto es de los Archies, que era una banda ficticia de músicos reales que surgieron por unos dibujos animados. Esta canción fue número uno de ese año y también de 1969. Es una canción buenísima, una de las canciones más versionadas de la historia. De la Creedence Clearwater Revival. Más tarde fue Tina Turner quien la hizo suya junto a Ike Turner, que es una de las canciones que tiene más versiones. Y ahora una canción que también ha tenido las suyas de versiones. Esta es la buena, lo digo porque a veces Quintanilla le gusta mucho poner la otra, aquella, esta.
La de los Calatrava.
Control de tierra al comandante.
Esta es muy buena, la otra era buena.
Estoy gía.
Tome sus pastillas, pongas el yelmo.
Bueno, de este año también era In the Ghetto de Elvis, y sé que ahora mismo estáis cantando en vuestra imaginación la otra versión, claro, de In the Ghetto. Sí. Bueno, pues
la del príncipe gitano.
Esa, ¿sí?, misma. El cine también se lució. Raindrops are falling on my head.
Qué película más cookie, que dirían es ahora los adolescentes.
Dos hombres y un destino se estrenó ese año y al año siguiente triunfó en los Oscars también por esta canción y por la banda sonora de Burt Bacharach. En 1969 Serrat cantó La Saeta, muy apropiada para la época. Tu nombre me sabe a hierba. Karina cantó Las flechas del amor. Y ese verano los españoles cantaron esto.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel.
Julio Montes, ¿conoces esto?
Totalmente.
Lo dice para chafarnos el chiste, ¿eh? Pero vamos, no sé si el polígrafo...
Vamos a la playa, calienta el sol.
¡Sí, amigo! ¡Bravo! ¡Qué grande! Bueno, ya como colofón...
Pero eso es porque has ido a karaoke de mayor.
De mayor. Hablas de Julia como si fuera un adolescente.
Ese gran mercado. Karaoke de mayor. Y como colofón de canciones de verano, y porque sé que lo vais a echar de menos, Georgie Dan sí sacó una canción.
Otra vez el hilo no ha llegado, otra vez el fuego hay que encender, su rigor que se lo lleve el infierno.
Una canción de invierno.
Pero
raro, ¿eh?
Pero ¿cómo
Dan
fue? O sea, Georgie Dan hacía canciones de invierno.
Bueno, claro. Y tiene otra que se llama Moscú. Sí, tuvo una época un poco fría. El Winter is Coming, pensó.
Luego se giró.
Luego se
dijo,
giró a la barbacoa.
Leche, si
al
lo
africano,
que funciona es la canción del verano.
Claro, sí, el chiringuito.
Así que de todo esto hace 50 años, ¿no?
Sí, es 50 años de casi todo en la vida.
Ya.
Que nosotros no habíamos nacido, eso no lo hemos dicho todavía.
No habíamos nacido,
¿no? No.
Yo no.
Igual estábamos concebidos, pero no habíamos nacido.
Cuando sientes frío el corazón, es cantar con mi boca.
Oye, pues me gusta muchísimo.
Perdona, lo mejor era la coreografía.
Hay
tío,
que verlo,
en cuclillas haciendo el baile de los cosas.
Hay videoclip. Que se
hombre, lo recuerdo porque ha habido muchísimos programas nostálgicos de la tele que han recuperado estas imágenes.
Hay
sino
videoclip,
de qué, sino
en blanco de qué y negro. Podéis verlo en YouTube.
Ay, qué por favor. Buscadlo.
Los remeros del Volga. Bueno.
Silbador ahí, que no falte.
Oye, que ya está, ¿eh? Mi tema.
Que no.
Nos ha aguantado aquí innecesariamente.
Mira, que nos ha hecho gracia Georgie Dan. La última vez que lo vimos no estaba viajando al Polo Norte.
Georgie Dan.
En un coche. Era un anuncio.
¿Del anuncio qué?
Carmen, ¿tú recuerdas cosas que nadie más recuerda? O sea, ¿qué nos está pasando?
Vosotros no creeríais.
Sí, sí.
Escuchemos a los oyentes.
Hola, en un viaje a Egipto con mi pareja pudimos comprar un equipo de música que en vez de ser Panasonic era Peresonic, por PN.
Ahí me regalaron un reloj, la marca era Aseicon. Desmonté la esfera y le borré la A y la N. Y tenía por 500 pesetas un Seiko.
Ahora, yo tengo un amigo que le regalaron unas lamparitas horrorosas y las guardaron porque eran espantosas. Era una paloma en una rama con un tigre que intentaba comérsela. Uy. Y un día vinieron a verle sus amigos que se las habían regalado y su mujer le dijo que las pusiera. Y las puso, y cuando les enseñaron la habitación y encendieron la luz, se encendió la cama por debajo, porque el tío había guardado las otras lamparitas debajo de la cama sin desenchufarlas.
Esto es un gag de película. Buenísimo. Es fantástico. Dice Chema, Julio, qué buen cantante serías si no fuera por la voz. Y habla de la tuya, no de la mía. Y dice Julio, Bueno, esta semana se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carretera. Creo que me voy a quedar sin ella, Para irnos de vacaciones, ¿vamos a dejar las casas solas?
Pues hay que poner una alarma. Los ladrones, seguridad. Pueden intentar el robo en una vivienda y Securitas Direct protege tu hogar para que tú puedas disfrutar tranquilamente de las vacaciones. Llama gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Dice María que le encanta la sección musical de hoy. Supongo que se refiere a los 50 años, lo de hace 50 años que se ha sacado de la manga.
Dice la primera canción ochentera o...
No, es al karaoke de Julio.
O George Isan.
Claro.
Es que es Julio Blanc.
Dice Emilio Monte, habéis comentado que Proud Mary es una de las canciones más versionadas de la historia y añado de las más maltratadas, incluso por el propio Fogerty, ninguna como la original.
Estoy de acuerdo.
Por favor, que suene esto sin parar.
A ver, Quintanilla, yo te advierto, es que se nos va a quedar en el gusanillo de la oreja esta canción.
Mental.
Sí. Y vamos a estar en bucle con el Casachov todo el rato. No sé cómo lo veis,
La canción.
Bueno, para compensarnos, después nos pones un ratito la Creedence otra vez, ¿vale?
Con todo lo bonito que hemos puesto y se nos va a quedar esto.
No haberlo puesto.
Ya, sí, la culpa es la. Venga, Julio.
Venga, arráncate, Montes.
Ahora completa.
Cantando con mi guitarra. Para ti,
María Isabel.
La playa estaba desierta.
Vas lento, ¿eh?
Julio,
oye, es que necesito un poco de ayuda, ¿no?
Venga, va, los que tenéis voz.
Para ti, María Isabel.
Venga.
Coge tu sombrero y
póntelo.
Lo.
Me sale mejor lo del fútbol.
Se cree que está en el Metropolitano.
Claro.
Lo mejor de esta canción era el videoclip de los karaokes, porque salía ella efectivamente con el sombrero, con el bikini a rayas y todo.
¿También
eso.
Recuerdas ese videoclip?
Sí, tengo una memoria selectiva que está defectuosa. ¿Qué quieres que te
el
diga?
Archivo
recuerdo
de televisión española.
Cosas.
¿Lo tienes ahí tú, el archivo de televisión?
No, el videoclip de los karaokes.
Perdón, la del bikini a rayas era otra, ¿no? Eva María, quizás. Hemos confundido también.
Podías encontrarlo
canción
en
de
la
verano
playa.
Con canción de verano y hemos hecho un pequeño batiburrillo.
No fue del año 69.
Estaba desmintiendo un maldito bulo.
Hay una guerra entre María Isabel y Eva María.
Sí.
¿No eran la misma?
No, yo creo que son dos mujeres. Esta es otra.
Esta es la que yo recordaba con el bikini
de rayas.
Y el videoclip, que era impresionante, el videoclip de los karaokes, ¿eh? Muy cutrillo. De esta también debe hacer como 50 años, ¿no?
Esta no tengo el dato.
Hay que buscarlo.
Pero lo busco.
Y luego está María Isabel, pero ese ya es otro capítulo.
Esta es la otra, la nueva, Reloaded.
Los oyentes deben pensar que estamos un poco para allá, ¿eh? Bueno. Esta hora de redacción. Vamos a ponernos serios. Vamos a recordar otra efeméride, no de hace 50 años, una de hace 15 años que quizá les sorprenda, pero es que hoy hace 15 años de la toma de posesión de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.
Sí.
El otro día en Villarreal recordábamos su segunda legislatura y sus promesas de que la crisis era algo pasajera. Pues hoy también le toca maldita hemeroteca efeméride, claro.
Sí, pero por eso, esta vez no tan malvada hacia él, porque ya le dimos con el paro, las pensiones, cuando nos dijo que no iban a subir los impuestos, y esta legislatura, la legislatura de 2004, no fue tan polémica. O bueno, sí, pero no tanto de su lado como del de la oposición. Así que vamos a recordar alguna de las lindezas que le dijeron, ahora que está el ambiente un poco tenso y los insultos pues están como un poco al orden del día. En esa legislatura no se quedaban muy atrás, Carmen. Zapatero había traicionado a los muertos.
¿Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de actuar?
Fue muy duro, sí. Además, en el Congreso, una acusación muy dura, se oían abucheos, se oían aplausos, hubo muchísima crispación.
Es que eso es lo que se generó, mucha crispación. Ahora lo estamos viendo también, esa crispación que salta de la política a la sociedad. No se quedó solo ahí. En debate electoral le dijo a Zapatero que había agredido a las víctimas.
Sería agredir a las víctimas del terrorismo como ha hecho usted. Porque eso sí que son personas indefensas, y no el señor Serrat, no, o esa señora que ha citado usted.
No,
eso es lo que yo haría yo.
Que yo he agredido a una víctima de terrorismo.
No, siempre.
Señor Rajoy. Es una acusación muy grave.
Es que me es igual que no, se la, que no, no me lo acepte.
Yo no he agredido a ninguna víctima de terrorismo.
Ustedes han estado en campaña continuada contra las víctimas del terrorismo.
Qué momento, tan tenso. Se enfadó mucho en ese momento Zapatero. Habrá que ver este debate electoral, que mucho me temo que el tono no, seguramente va a ser parecido, si no peor.
Eso me temo yo también. Fue un tiempo durante el que el Partido Popular reconoció que era él el que sacaba a la gente a la calle para atacar a Zapatero con el terrorismo, el aborto o el matrimonio homosexual. Y no solo eso, Carlos Benet, senador del Partido Popular, llegó a decir que Zapatero dio un golpe a la democracia. Con ojo, un tren de cercanías.
Recordamos que Padilla entró a caballo en el Congreso. Tejero con una pistola y el señor Zapatero con un tren de cercanías.
Tremenda esta declaración, ¿eh? Decía que Padilla entró a caballo en el Congreso, Tejero con una pistola y Zapatero con un tren, refiriéndose al 11M y vinculando el atentado con un golpe de Estado. Ataques que se nos vienen a la memoria gracias a la hemeroteca y que lamentablemente también están en bucle,
sí.
Porque ahí están y siguen esos mismos argumentos. Hay que hacer ejercicios de memoria de vez en cuando, son muy saludables.
Vamos a la playa, calienta el sol, coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol.
Era una espontánea. Que no,
por cierto, Eva María se fue en 1973.
¡Ostras!
Vale, un poquito
se
más
fue tarde. A la no playa en el año 73.
Dice Quintanilla que no.
Ah, ¿no?
¿No? Pero solo dice que no.
Que aquel año no fue un buen año de playa.
Ah, que se fue antes. Vale, entonces volvió en 1973.
Pero sabemos algo de Eva María, ha vuelto, sigue en la playa, está...
Eva María está ya como Paul McCartney.
Pues igual está un poquito
la cara,
costadita.
¿Es lo que ha dicho? 73.
73.
73.
73.
No, no.
73.
Bueno, ya para rizar el rizo, ahora estamos manteniendo una conversación entre una pecera y otra, estamos manteniendo una conversación de la que ustedes solo oyen una parte. Esto me empieza a ser ya una película cómica. De serie B.
Mala.
Exacto, dice Kratos Mai, dice, lo siento, no he podido evitar buscar el anuncio de Georgie Dan en el coche, acabo de verlo, es brutal. Sí, sí, mi memoria estaba ahí. Los jóvenes ya no se sacan el carnet de conducir como hace unos años. Yo no sé si lo han detectado, pero si tienen jóvenes en casa se darán cuenta de que pasan los 18 y no tienen ningún interés en irse a autoescuela, ¿eh?
Bueno.
Antes era habitual que tú estabas esperando bufar soplar las velas de los 18 y ya matricularte en una autoescuela para sacarte el carnet.
Sí, era como si ya la mayoría de edad.
Ahora ya nada,
¿verdad?
Es como si les sobrara el carnet.
Eva María se iba a la playa, nosotros decimos ya, sí, o sea, sí, quiero cumplir los 18 y sacarme el carnet.
Bueno, se sacaba el carnet para irse a la playa.
Claro, porque entonces el transporte público no ayudaba a llegar a la playa. Bueno, pues ahora resulta que es que, ¿verdad?, que nos hemos dado cuenta que igual no hay dinero, ¿eh? Las familias lo están pasando regular y entonces pues los chavales cumplen 18 años y no tienen capacidad económica para sacarse el carnet de conducir. Es uno de los motivos, ¿eh?, que demuestra, estadísticamente se ha comprobado ya que en los últimos 20 años no se bajaba de 200.000 carnets como mínimo, de personas de 18 a 20 años que se sacaban ese carnet de conducir. Bueno, pues ya en 2017 se bajó a la cifra de 195.000 y va una tendencia a la baja en los últimos años. Bueno, pues hay muchos factores que explican este cambio. Uno de los más decisivos, la crisis económica. José Miguel Báez es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas y también lo dice, y además, curiosamente, señala que cada vez el carnet, en contra de lo que mucha gente piensa, es más barato. Ahora la media está en unos 600 euros.
En términos comparativos, mucho más barato que hace 30 años, mucho más barato que hace 20 años y mucho más barato que hace 10 años. Cada vez es más barato sacarse el carnet de conducir por el número de autoescuelas y la competencia que hay. Yo creo que no es un tema de precio, es un tema de que el bolsillo es el que hay. Los jóvenes no tienen dinero suficiente como para poder sacarse el carnet de conducir porque no tienen expectativa de tener un coche a corto plazo.
Eso también es verdad. No tienen expectativas de tener un coche en propiedad y también ha cambiado el concepto de movilidad. Los jóvenes piensan que se pueden mover de otra manera, no necesariamente en coche ni tan siquiera que sea de propiedad. Y luego hay otros motivos. Por ejemplo, el descenso de la natalidad o las huelgas de examinadores de los últimos años. En 2017 se dejaron de hacer miles de pruebas.
Se dejaron de hacer 240.000 pruebas. Pero lo más grave, y sigue estando sin resolver, es que hoy en la actualidad, en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, y en regiones completas como Cataluña, te podría decir que hasta 17 provincias españolas están afectadas por falta de examinadores, con lo que los jóvenes se aburren y dejan de obtener el permiso de conducir porque pasan meses para poder hacerlo. Y no nos olvidemos que ya no nacen tantos jóvenes como nacían hace 20 o 30 años.
Sí, sí, un cambio sociológico clarísimo que se ve en los carnets de conducir. Es cierto. Loreto nos ha colgado en Twitter el videoclip de Georgie Dan con el casachop. Y es, sí, fantástico. Realmente
hay que retuitearlo.
Ya lo he retuiteado, es increíble. Por favor.
Otra vez el invierno ha llegado. Otra vez el fuego hay que encender. Su rigor que se lo lleve el infierno.
Veo, Quintanilla, que no te redimes, ¿eh? Estoy a punto de cerrar la mesa de redacción y la vas a acabar con Georgie Dan. Es que tiene delito, es que, vamos, ni un último deseo para una enferma. Pobre de mí, tener que aguantaros a
arriba,
todos.
Ole, la crine, la criatura, hombre.
Bien, esto ya, mira, me devuelve la voz y todo. Dejadme que hable un solo ahora.
Un café solo.
Julio Montes, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias, Nuria Torreblanca, hasta mañana.
Adiós,
Guillem Zaragoza, hasta mañana.
Adiós,
Goyo Benítez, hasta luego.